Primo Levi, de su libro Los hundidos y los salvados, prefacio. ¿Quién nos va a creer? La gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirá que son exageraciones de la propaganda aliada. Es curioso que esta misma idea aflorara en forma de sueño nocturno de la desesperación de los prisioneros. El vencedor es dueño de la verdad, puede manipularla como quiere, ya se justificarían las fosas comunes de alguna manera. Se harían desaparecer o se atribuirían a los soviéticos. Pero tras la derrota de Stalingrado lo pensaron mejor, más valía no dejar huellas. ¿Quién sabía qué? Tanto para oprimidos como para opresores eran muchos los que sabían poco y pocos los que sabían todo. Los numerosos hornos crematorios habían sido proyectados, construidos, montados y verificados por una empresa alemana, la Top de Wiesbaden, que aún estaba activa a finales de 1975. Construía hornos crematorios para uso civil y no había considerado necesario hacer cambios en su razón social. Es difícil pensar que el personal de estas empresas no diese cuenta del significado exacto de la calidad y de la cantidad de las instalaciones que les encargaban los mandos de las SS. En las condiciones inhumanas en que se mantenían los prisioneros, es raro que estos pudiesen adquirir una visión de conjunto de su universo. Podía suceder, sobre todo para quienes no entendían el alemán, que los prisioneros no supiesen siquiera en qué punto de Europa se encontraba el lager donde estaban y al que habían llegado después de un viaje agónico y tortuoso en vagones sellados. No conocían la existencia de otros lager, aunque estuviesen a pocos kilómetros de distancia de ellos. No sabían para quién trabajaban, no entendían el significado de ciertos cambios imprevistos en las condiciones ni los traslados en masa. Rodeado por la muerte, muchas veces el deportado no estaba en condiciones de valorar la magnitud de la aniquilación que se estaba llevando a cabo ante sus ojos. El compañero que hoy trabajaba a su lado, mañana había desaparecido, podía estar en la barraca de al lado o borrado del mapa. No había posibilidad de saberlo. Se sentía, en resumen, dominado por un enorme edificio de violencia y de amenaza, pero no podía formarse una imagen de él porque tenía los ojos pegados al suelo por las vitales necesidades cotidianas de cada minuto. ¿Quién pudo dar su testimonio? Esta carencia de visión general ha condicionado los testimonios orales o escritos de los prisioneros normales, de los no privilegiados, es decir, de aquellos que constituían el nervio de los campos y escaparon a la muerte solo gracias a una combinación de sucesos fortuitos. Eran mayoría en el lager, pero una minoría exigua entre los sobrevivientes. Entre ellos son mucho más numerosos los que en la prisión gozaron de algún privilegio. Al cabo de los años, se puede afirmar hoy que la historia de los lager ha sido escrita casi exclusivamente por quienes, como yo, no han llegado hasta el fondo. Quien lo ha hecho no ha vuelto, su capacidad de observación estuvo paralizada por el sufrimiento y la incomprensión. Los privilegiados por excelencia, los que habían accedido al privilegio por haberse sometido a las autoridades del campo, no han testimoniado en absoluto por motivos obvios, o bien han dejado testimonios llenos de lagunas, distorsionados o totalmente falsos. Era lógico que estos historiadores hayan sido casi todos prisioneros políticos, porque los lager eran un fenómeno político, porque los políticos, mucho más que los judíos y los criminales, estas eran, como se sabe, las tres categorías principales de los prisioneros, podían recurrir a un fondo cultural que les permitiese interpretar los hechos que presenciaban. Porque precisamente como excombatientes o incluso como combatientes antifascistas se daban cuenta de que su testimonio era un acto de guerra contra el fascismo, porque tenían un acceso más fácil a los datos estadísticos y, en resumen, porque con frecuencia, además de ocupar puestos importantes en los lager, pertenecían a las organizaciones secretas de la defensa. Al menos en los últimos años sus condicionamientos de vida eran tolerables, hasta el punto de permitirles, por ejemplo, escribir y conservar sus apuntes, cosa que no era imaginable que ocurriese con los judíos y que los criminales no tenían ningún interés en hacer. Los que quedan y todavía están dispuestos a dar testimonio, superando sus remordimientos o sus heridas, tienen recuerdos cada vez más borrosos y distorsionados. Con frecuencia, sin darse ellos mismos cuenta, están influidos por noticias de las que se han enterado más tarde, por lecturas o relatos ajenos. En algunos casos, naturalmente, el olvido es simulado, pero los muchos años transcurridos lo hacen verosímil. La culpa, los hundidos y los salvados, hay que tener cuidado con las simplificaciones llevadas al extremo. Toda víctima debe ser compadecida, todo sobreviviente debe ser ayudado y compadecido. Pero no siempre deben ponerse como ejemplo sus conductas. No hay prisionero que no lo recuerde y que no recuerde su estupor de entonces, las primeras amenazas, los primeros insultos, los primeros golpes, no venían de las SS, sino de los otros prisioneros, de compañeros, de aquellos misteriosos personajes que, sin embargo, se vestían con la misma túnica a rayas que ellos, los recién llegados, acababan de ponerse. Capítulo 1. El recuerdo de los ultrajes. Sesgos y engaños positivos y negativos de la memoria, disonancia emocional, disonancia cognitiva, consolidación y construcción de justificaciones. La memoria es un instrumento maravilloso pero falaz. Un recuerdo evocado con demasiada frecuencia y específicamente en forma de narración tiende a fijarse en un estereotipo, en una forma ensayada de la experiencia, cristalizada, perfeccionada, adornada, que se instala en el lugar del recuerdo crudo y se alimenta a sus expensas. Quien ha sido torturado lo sigue estando. La fe en la humanidad, tambaleante ya con la primera bofetada demolida por la tortura, luego no se recupera jamás. El opresor sigue siéndolo, y lo mismo ocurre con la víctima. No son intercambiables, pero vamos, ante la impudicia del hecho que ha sido cometido irrevocablemente, necesitan un refugio y una defensa. No todos, pero sí la mayoría, casi siempre durante toda la vida, expresadas de distinta manera y con mayor o menor soberbia de acuerdo con el nivel mental y cultural del hablante, todas vienen a decir esencialmente lo mismo: lo hice porque me lo mandaron otros, mis superiores, han cometido actos peores que los míos. Dada la educación que he recibido y el ambiente en que he vivido, no podía hacer otra cosa. Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro en mi lugar, con más brutalidad. Conforme se lo va repitiendo a los demás, pero también a sí mismo, las distinciones entre lo verdadero y lo falso pierden progresivamente sus contornos y el hombre termina por creer plenamente en el relato que ha hecho tantas veces. Si leen las declaraciones hechas por Eichmann y de Rudolf Hoss, el penúltimo jefe de Auschwitz, inventor de las cámaras de ácido cianhídrico, los argumentos son: nos han educado en la obediencia absoluta, en la jerarquía, en el nacionalsocialismo, nos han atiborrado de eslóganes, embriagado de ceremonias y manifestaciones, nos han enseñado que lo único justo era lo que favorecía a nuestro pueblo y que la única verdad era la palabra del jefe. Hemos sido ejecutores diligentes y por nuestra diligencia hemos sido elogiados y ascendidos. Las decisiones no las hemos tomado nosotros porque en el régimen en que hemos crecido no se permitían decisiones autónomas. Son otros quienes han decidido por nosotros. Tres armas fundamentales: la propaganda, la educación, el terror. Sin embargo, no es lícito admitir que esta presión sea irresistible, y mucho menos en el breve espacio de los 12 años del Tercer Reich. Está clara la exageración y más clara todavía la manipulación del recuerdo. Es difícil negar que se ha cometido determinada acción, pero por el contrario es muy fácil alterar los motivos que nos han conducido a una acción y las pasiones que dentro de nosotros la han acompañado. Los estados de ánimo son lábiles por naturaleza y aún más lábil su recuerdo. La mayor deformación del recuerdo de un crimen cometido es su supresión. Es imposible saber si detrás de los no sé, no recuerdo hay la voluntad de mentir, o si, a fuerza de negar su existencia, ha expulsado de sí el recuerdo nocivo, como se expulsa una secreción o un parásito. No podemos distinguir si el sujeto sabe o no sabe que miente. El mejor modo para defenderse de la invasión del recuerdo es impedir su entrada. Para eso servirán mucho de los artificios elegidos por los jefes nazis para proteger la conciencia de quienes estaban dedicados a los trabajos sucios. Se les distribuía alcohol a voluntad, de manera que la matanza fuera velada por la embriaguez, los bien conocidos eufemismos, solución final, tratamiento especial, unidad de emergencia. El mismo Hitler se había rodeado de barreras para impedir saber la verdad. Como todos los jugadores de azar, se había armado un decorado, en el que había terminado por creer con la misma fe fanática que pretendía de todo alemán. Quien recibe una ofensa o una injusticia, sus recuerdos pueden sufrir también alteraciones. Tienden a filtrar conscientemente sus recuerdos cuando los rememoran entre ellos o se los cuentan a terceros. Prefieren detenerse en las treguas, en los momentos de respiro, en los intermedios grotescos, extraños o distendidos, y sobrevolar por encima de los episodios más dolorosos. También en la vida civil olvidamos con facilidad los detalles de una enfermedad grave o de una operación quirúrgica que ha salido bien. Apenas fui repatriado, sentí el deber de ir inmediatamente a la ciudad de Alberto para contar a su madre y a su hermano todo lo que sabía. Me acogieron con afectuosa cortesía, pero apenas hube empezado mi relato, la madre me pidió que no continuase. Ya lo sabía todo, al menos en lo que a Alberto se refería. Ella sabía que su hijo, solo él, había logrado alejarse de la columna sin que las SS le disparasen. Se había escondido en el bosque y estaba a salvo a manos de los rusos. Necesito disculparme. En este mismo libro está empapado de recuerdos lejanos. Procede, por consiguiente, de una fuente sospechosa. Capítulo 2. La zona gris. El mundo en el que uno se veía precipitado era efectivamente terrible, pero además indescifrable. Se ingresaba creyendo por lo menos en la solidaridad de los compañeros en desventura, pero estos, a quienes se consideraba aliados, salvo en casos excepcionales, no eran solidarios. Se encontraba uno con incontables mónadas selladas, y entre ellas una lucha desesperada, oculta y continua. Era tan dura que podía derribar de un solo golpe la capacidad de resistencia. Es difícil defenderse de un ataque para el cual no se está preparado. Todo el ritual siniestro, pero el mismo en esencia que acompañaba el ingreso. Las patadas, los puñetazos inmediatos, muchas veces en el pleno rostro, la orgía de las órdenes gritadas con cólera real o fingida, el desnudamiento total, el afeitado de las cabezas, las vestiduras andrajosas. Es difícil precisar si todos estos detalles fueron proporcionados por algún especialista o perfeccionados metódicamente basándose en la experiencia. Pero con toda seguridad, premeditados o no, no causales, había una dirección centralizada y se notaba. El nuevo era envidiado porque parecía tener todavía el olor de su casa. Era ridiculizado y expuesto a bromas crueles, como sucede en todas partes con los reclutas y con las ceremonias de iniciación en los pueblos primitivos. Es probable que, como todas las intolerancias, la hostilidad contra el Zhuhans tuviese en esencia origen en el intento inconsciente de consolidar en nosotros a expensas de los otros para crear paradójicamente la solidaridad entre oprimidos, cuya ausencia era fuente adicional de sufrimiento, aunque se percibiera así claramente. Se ponía en juego también la búsqueda del prestigio, que nuestra civilización parece ser un objetivo imposible de suprimir. La multitud despreciaba a los antiguos, tendía a ver en el recién llegado un blanco en quien desahogar su humillación, a encontrar a su costa una compensación, a crear a su costa un individuo de menor rango a quien arrojar el peso de los ultrajes recibidos de arriba. Un sistema infernal las degrada, las asimila a él, y tanto más cuanto más vulnerables sean ellas, vacías, privadas de un esqueleto político y moral. Los prisioneros privilegiados, debemos recordar que la ración alimenticia era del todo insuficiente incluso para el prisionero más sobrio. La muerte por hambre era el destino habitual del prisionero. Solo podía evitarse con un suplemento alimenticio, y para obtenerlo se necesitaba tener algún privilegio, grande o pequeño, es decir, un modo conferido o conquistarlo, astuto, violento, lícito o ilícito, de elevarse por encima de la norma. Pobre de ti si esta dignidad te empuja a responder. Hay una ley no escrita pero férrea, es una transgresión intolerante que solo puede ocurrírsele precisamente al recién llegado. Quien la comete debe ser ejemplarmente castigado. Los demás funcionarios acuden en defensa del orden amenazado y el culpable es golpeado con rabia y método hasta que solo se lo doma o se lo mata. La ascensión de los privilegiados, no solo en el lager, sino en todo lugar de convivencia humana, es un fenómeno angustioso pero inevitable. Solo en las utopías no existe, pero no debemos olvidar que se trata de una guerra sin fin. Donde hay poder, ejercido por pocos o por uno solo, contra muchos, el privilegio nace y prolifera, aun contra el deseo de poder mismo, pero es normal que el poder lo proteja y lo estimule. La clase híbrida de los prisioneros, funcionarios, es su esqueleto. Es una zona gris de contornos mal definidos que separa y une al mismo tiempo a los dos bandos de patrones y siervos. No basta con relegarlos a las tareas marginales. La mejor manera de atarlos es cargarlos de culpabilidad, ensangrentarlos, comprometerlos lo más posible. Así habrán contraído con sus jefes el vínculo de la complicidad y no podrán volverse nunca atrás. Cuanto más dura es la opresión, más difundida está entre los oprimidos la buena disposición para colaborar con el poder. Esa disposición está tiñida de infinitos matices y motivaciones: terror, seducción ideológica, imitación servil del vencedor, míope deseo de poder, aunque se trate de un poder ridículamente limitado en el espacio y en el tiempo. Vileza, incluso un cálculo lúcido dirigido a esquivar las órdenes y las reglas establecidas. Todos estos motivos, cada uno por separado, combinados entre ellos, han sido en parte el origen de esta franja gris, cuyos componentes, en su confrontamiento con los no privilegiados, se habían unido en la voluntad de conservar y consolidar sus privilegios. Ante casos humanos con estos, es imprudente precipitarse a emitir un juicio moral. La culpa máxima recae sobre el sistema, sobre la estructura del Estado totalitario, la participación en la culpa de todos los colaboradores individuales, grandes o pequeños. Es siempre difícil de determinar. Es un juicio que querríamos confiar solo a quien se haya encontrado en situaciones similares y haya tenido ocasión de experimentar por sí mismo lo que significa vivir en una situación apremiante. El poder existe en todas las diversas organizaciones sociales humanas, más o menos controlado, usurpado, investido desde las alturas o reconocido desde abajo, conferido por el mérito o por la solidaridad corporativa o por la sangre o por el consenso, es verosímil que cierta dosis de dominio del hombre sobre el hombre esté inscrita en nuestro patrimonio genético de animales gregarios. El poder del que disponían los funcionarios de quienes hablábamos era sobre todo ilimitado. O por decirlo mejor, a su violencia se le imponía un límite por abajo, ya que eran castigados o destituidos si no se mostraban suficientemente duros, pero ningún límite por arriba. Solo en el lager el control desde abajo era inexistente y el poder de los pequeños sátrapas era absoluto. Es comprensible que un poder de tal amplitud atrajese con preponderancia a este tipo humano ávido de poder, que aspirasen a él también otros individuos de moderados instintos atraídos por las múltiples ventajas materiales de sus cargos. ¿Quién llegaba a ser capo? Aquellos a quienes se les ofrecía tal posibilidad, los individuos en los cuales el comandante del lager o sus delegados entreveían la posibilidad de que fueran colaboradores. Muchos aspiraban al poder espontáneamente, lo buscaban los sádicos, la posición de privilegio coincidía con la posibilidad de infligir a quienes les estaban sometidos sufrimientos y humillaciones. Los frustrados, por encima de la capacidad y el mérito, el poder se otorga generosamente a quien esté dispuesto a rendir homenaje a la autoridad jerárquica, y de este modo consigue una promoción social que en cualquier otro caso no hubiese alcanzado nunca. Lo buscaban por fin aquellos que, entre los oprimidos, sufrían el contagio de los opresores e inconscientemente tendían a identificarse con ellos. La mayor parte de los opresores se han dado cuenta de cuánto hacían o habían hecho era inicuo, pero estos sufrimientos suyos no son suficientes para incluirlos entre las víctimas. Las escuadras especiales no escapaban al destino común. Por el contrario, las SS realizaban todas las diligencias oportunas para que ninguno de los hombres que habían formado parte de ellas pudiese sobrevivir y contarlo. En Auschwitz hubo 12 escuadras, cada una de ellas actuaba durante algunos meses, luego era suprimida la escuadra que la sucedía como iniciación, quemaba los cadáveres de sus predecesores. Algunos han testimoniado que a aquellos desdichados se les daba gran cantidad de alcohol y que estaban permanentemente en estado de embotamiento y de postración total en ese trabajo. O uno enloquece desde el primer día o se acostumbra. Mediante esta institución se trataba de descargar en otros y precisamente en las víctimas el peso de la culpa, de manera que para su consuelo no les quedase ni siquiera la conciencia de saberse inocentes. Escuadras, y no dudaban en suprimir instantáneamente a quienes se negaban o resultaban incapaces de cumplir su misión. Estos esclavos, embrutecidos por el alcohol y por la matanza cotidiana, se han transformado. Delante de sí no tienen ya una masa anónima, el río de gente espantada, atónica, que baja de los vagones. Lo que hay es una persona. La piedad y la brutalidad pueden coexistir en el mismo individuo y en el mismo momento contra toda lógica. Nadie puede saber cuánto tiempo ni a qué pruebas podrá resistir su alma antes de doblegarse o de romperse. Todo ser humano tiene una reserva de fuerzas cuya medida desconoce, puede ser grande, pequeña o inexistente. La misma dureza con que se precipitó a reprimir los movimientos de insubordinación de sus súbditos había en Lodz, como en los demás guetos, núcleos de temeraria resistencia política. No procedía tanto de una actitud servil hacia los alemanes como de lesa majestad, de indignación por la ofensa contra su real persona. El síndrome del poder permanente y certero, la visión distorsionada del mundo, la arrogancia dogmática, la necesidad de adulación, el aferrarse convulsivamente al puesto de mando, al desprecio de las leyes. Igual que Runkowski, también nosotros nos cegamos con el poder y con el prestigio para olvidar nuestra fragilidad esencial. Con el poder pactamos todos de buena o mala gana, olvidando que todos estamos en el gueto, que el gueto está amurallado, que fuera del recinto están los señores de la muerte, que poco más allá espera el tren. Capítulo 3. La vergüenza. Las consecuencias de lo inenarrable, lo incontable, lo impensable. Releo ahora un fragmento de La tregua. El libro no se publicó hasta 1963, Turín e Einaudi, pero estas palabras las había escrito a finales de 1947. Se refieren a los primeros soldados rusos que contemplaron nuestro lager, donde se amontonaban los cadáveres y los moribundos. No nos saludaban, no sonreían, parecían oprimidos, más que por la compasión, por una timidez confusa que les sellaba la boca y les clavaba la mirada sobre aquel espectáculo funesto. Era la misma vergüenza que conocíamos también, la que nos invadía después de las elecciones y cada vez que teníamos que asistir a soportar un ultraje. La vergüenza que los alemanes no conocían, la que siente el justo ante la culpa cometida por otro. muchos y yo mismo, han experimentado vergüenza, es decir, sentido de culpa durante la prisión y después. Es un hecho cierto y confirmado por numerosos testimonios. Culpa y suicidio. Creo que precisamente a este volverse atrás para mirar las aguas peligrosas se hayan debido a los muchos casos de suicidio posteriores, a veces inmediatamente posteriores a la liberación. Se trataba siempre de un momento crítico que coincidía con una oleada de reflexión y de depresión. Como contraste, todos los historiadores del lager, también de los soviéticos, están de acuerdo en observar que los casos de suicidio durante la prisión fueron raros. A este hecho se le han buscado varias explicaciones, pero por mi parte no propongo sino tres, que nos excluyen unas a otras. Primera, el suicidio es cosa humana y no de animales. Es decir, es un acto meditado, una elección no instintiva, no natural. Y en el lager había pocas ocasiones de elegir. Se vivía precisamente como los animales domesticados, que a veces se dejan morir, pero que no se matan. Segunda, había otras cosas en que pensar. Tercera, en la mayoría de los casos el suicidio nace de un sentimiento de culpabilidad, que ningún castigo ha podido atenuar. Ahora bien, la dureza de la prisión era percibida como un castigo y el sentimiento de culpa se relegaba a segundo plano para emerger de nuevo después de la liberación. Es decir, no necesitábamos castigarnos con el suicidio por una verdadera o presunta culpa que estábamos ya expiando con nuestros sufrimientos diarios. ¿Qué culpa? En resumidas cuentas, emergía la conciencia de no haber hecho nada o lo suficiente contra el sistema por el que estábamos absorbidos. Carácter absurdo o no de la culpa y la vergüenza. Por todo eso, en el plano racional no se podría encontrar de qué avergonzarse, pero a pesar de ello se sentía la vergüenza, y especialmente ante los pocos y lúcidos ejemplos de quienes habían tenido la fuerza y la posibilidad de resistir. A ello he aludido en el capítulo El Último, de Si esto es un hombre, donde se describe el ahorcamiento público de un resistente ante la aterrorizada y apática multitud de prisioneros. Es un pensamiento que entonces solo nos insinuábamos, pero que ha vuelto después. También tú habrías debido. Es un juicio que el exprisionero ve, cree ver, en los ojos de quienes, y especialmente los jóvenes, escuchan su relato y juzgan con la ligereza de quien juzga después lo que tal vez siente que despiadadamente le reprocha. Conscientemente o no, se siente imputado y juzgado, empujado a justificarse y a defenderse. Más realista es la autoacusación o la acusación de haber fallado en el plano de la solidaridad humana. Pocos sobrevivientes se sienten culpables de haber perjudicado, robado o golpeado deliberadamente a un compañero. Quien lo ha hecho rechaza el recuerdo, por el contrario, casi todos se sienten culpables de omisión en el socorro. La presencia a tu lado de un compañero más débil o más indefenso o más viejo o demasiado joven que te obsesiona con sus peticiones de ayuda o con su simple estar, que ya en sí es una súplica, es una constante de la vida en el lager. La necesidad de solidaridad, de una voz humana, de un consejo, incluso solo de alguien que escuchase, era permanente y universal, pero se satisfacía raramente. Faltaba tiempo, espacio, condiciones para las confidencias, paciencia, fuerza. En la mayoría de los casos, aquel a quien uno se dirigía estaba también él en estado de necesidad de apremio. Recuerdo con cierto alivio que en una ocasión intenté dar ánimos a un adolescente italiano acabado de llegar. Pero recuerdo también, y con desasosiego, que muchas más veces me alcé de hombros impacientemente a otras solicitudes, y precisamente cuando ya estaba en el campo hacía casi un año y había acumulado una buena dosis de experiencia, pero también asimilado bien la regla principal de aquel lugar, que ordenaba ocuparse de uno mismo antes que de nadie. Culpa por sobrevivir. ¿Es que te avergüenzas de estar vivo en el lugar de otro? Y sobre todo, de un hombre más generoso, más sensible, sabio, más útil, más digno de vivir que tú. No puedes soslayarlo, te examinas, pasa revista tus recuerdos, esperando encontrarlos todos, y que ninguno se haya enmascarado ni disfrazado. No encuentras transgresiones abiertas, no has suplantado a nadie, nunca has golpeado a nadie, pero ¿habrías tenido fuerzas para hacerlo? No has aceptado a un cargo, pero no te los han ofrecido, no has quitado el pan a nadie, y sin embargo no puedes soslayarlo. Se trata solo de una suposición, de la sombra, de una sospecha, de que todos seamos el Caín de nuestros hermanos, de que todos nosotros, y esta vez digo nosotros en un sentido muy amplio, incluso universal, hayamos suplantado a nuestro prójimo y estemos viviendo su vida. Es una suposición, pero me remuerde, está profundamente anidada como la carcoma, por fuera no se ve, pero roe y taladra. Los salvados de Auschwitz no eran los mejores. Preferentemente sobrevivían los peores, los egoístas, los violentos, los insensibles, los colaboradores de la zona gris, los espías. No era una regla segura, pero era una regla. Yo me sentía inocente, pero enrolado entre los salvados y por lo mismo en busca permanente de una justificación ante mí y ante los demás. Sobrevivían los peores, es decir, los más aptos, los mejores, han muerto todos. necesidad insoportable de hacer algo. No puedo decir si lo hemos hecho o lo hacemos por una especie de obligación moral hacia los que han enmudecido o por librarnos de su recuerdo, pero lo cierto es que lo hacemos movidos por firme y persistente impulso. No creo los psicoanalistas que se han arrojado con avidez profesional sobre nuestros conflictos sean capaces de explicar este impulso. Su saber ha sido elaborado y probado fuera, en el mundo que para simplificar llamamos civil. A él pertenece la fenomenología que describe y trata de explicar con sus desviaciones las que estudia y trata de curar. Sus interpretaciones, aún las de quienes, como Bruno Bettelheim, han atravesado la prueba del Lager, me parecían imprecisas y simplistas, como de quien quisiera aplicar los teoremas de la geometría plana a la resolución de los triángulos esféricos. Los mecanismos mentales de los Haflinge eran distintos de los nuestros, curiosa y paralelamente. Era distinta también su fisiología y su patología. En el Lager se desconocían los catarros y las gripes, pero se moría a veces de repente de enfermedades que los médicos nunca han tenido ocasión de estudiar. Se curaban o desaparecían sus síntomas, las úlceras gástricas y las enfermedades mentales, pero todos padecíamos un malestar incesante que nos envenenaba el sueño y que no tenía nombre. Llamarlo neurosis es simplista y ridículo. Tal vez sería más justo ver en él una angustia atávica, aquella de la cual se siente el eco en el segundo versículo del Génesis, la angustia inscrita en todos los tohu bajohu del universo desierto y vacío, aplastado bajo el espíritu de Dios y del que el espíritu del hombre está ausente, no ha nacido aún y ya está extinguido. No pudimos dejar de ver el mar de dolor pasado y presente nos circundaba y su nivel ha sido subiendo de año en año hasta casi ahogarnos. Remordimientos, vergüenza, dolor en resumen, por culpas que otros y no ellos habían cometido y en las cuales se han sentido arrastrados.